SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra. Con Dani de la Fuente.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.
¿Cómo es un domingo o un día perfecto para ustedes? ¿De qué placeres gustan disfrutar? Son preguntas que nos plantea y nos planteamos con Leonardo Sbaraglia, que ha debutado esta semana en los escenarios españoles. Después de rodar Amarga Navidad con Almodóvar, el actor argentino protagoniza Los días perfectos, una versión teatral que Daniel Veronese ha hecho de la novela de Jacobo Vergareche, una revisión literaria y poética del matrimonio y de la vida sentimental después de 17 años de rutina, de convivencia, a partir de las cartas originales que William Faulkner escribió a su amante Meta Carpenter.
Sentí que tenía una emotividad y estaba tan llena de imágenes, y al estar narrado también en primera persona, como que facilitaba mucho la posibilidad para teatro. ¿Cómo se hacen esos trabajos? Mucho no sé. Sé que usé un tercio del material, deseché una parte, yo le expliqué a él, porque es una traducción al teatro, no es una traición. Bueno, dicen que toda traducción es una traición, ¿no? Uh-huh. Pero no es traición, no quiero traición. Quiero que estamos tan enamorados de eso.
¿Cobraste lo malo, lo que sobraba?
Sí, sobraba para teatro, porque esto, yo lo leí en dos o tres veces, me encantó, y nunca leo un libro en una. Y sin embargo, eso no puede pasar en el teatro. El teatro, la gente tiene que ser llevada desde la nariz, del principio hasta el fin, y no se debe ir del escenario ni de la trama.
A mí me ha tocado adaptar a otra gente, y yo sé que una adaptación, pues hay parte del texto que no va, porque
nunca me has pedido leerla, ¿no?
Tú me explicaste, sí que nos vimos y me explicaste lo que ibas a hacer, que ibas a utilizar la segunda carta, porque eso, digamos, que tenía ya como una unidad en sí misma que vivía en el escenario, ¿no? Y yo dije, bueno, no me voy a angustiar. Y a veces hay que confiar, ¿sabes? Porque si uno empieza a fiscalizar una adaptación y a pensar, no, Dios mío, esta frase es como los versos del Corán, que no se puede tocar ninguno.
Llegó el momento. Tenemos que hablar. Leonardo Sbaraglia, bienvenido a La Hora Extra, que es el programa de cultura de la cadena SER de los domingos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy, muy contento de por fin estar hablando contigo y presentando Los días perfectos aquí en La Latina. Es un vértigo total, pero mucha alegría.
Subrayaba lo de que somos un programa dominical, porque en la obra se habla mucho de los domingos, del hastío de los domingos, así que quería empezar preguntándote cómo es un domingo perfecto para ti, si no tienes que trabajar. ¿Cuáles son esos placeres gratuitos de los que te gusta disfrutar?
Ay, mira, yo tengo un campo ahí en Buenos Aires, a 100 kilómetros de la capital, que es un lugar en el mundo, es un lugar que compré, que no es ni de grandes lujos, ni de para nada, es muy rústico, es muy tranquilo, hay vacas, hay un casero que es un gaucho, como decimos allá en Argentina, y yo voy ahí y es simplemente disfrutar de la naturaleza, disfrutar de los pájaros, disfrutar del mate, disfrutar de cocinar. Para mí esos son días perfectos, bien acompañado. Para mí esos son realmente mis días perfectos. Se podría completar de pronto decir, bueno, nos vamos al pueblo a tomar algo a las 7 de la tarde, o nos sentamos en una hamaca a ver el atardecer, o nos levantamos temprano a ver el amanecer, pero ahí ya son las 5:30 de la mañana. Y bueno, en ese espacio leí por primera vez esta función y a partir de ahí no la pude largar más. A mí me llega muchísimo material para leer, para hacer teatro, muchísimo. Y me cuesta ya en sí leerlo porque son muy pocas las posibilidades que tengo de hacer teatro en relación a la agenda cinematográfica sobre todo. Y este material lo leí, me emocionó tanto, no solo porque me emocionó tanto el material, sino porque me emocionó. Dije, ay, por fin, no, no, por fin tengo un material en el cual voy a poder, porque lo lindo como actor es poder encontrar, yo creo que uno, un actor crece mucho haciendo teatro. Esto me lo decía grandes actores argentinos, Alfredo Halcón, con el cual yo había, él me dirigió en una obra hace 25, 30 años, en el año 96, que se llamaba La soledad de los campos de algodón, lo que hablábamos antes de Bernard Marie Coltés, y Norma Leandro, también una grandísima actriz argentina, me decía, no dejes nunca de hacer teatro, Leo, no dejes nunca de hacer teatro, porque ahí es donde está la verdad, ahí está donde está la verdad del actor, ¿no? Como... Y hay mucho de cierto. Yo creo que uno puede crecer mucho en cualquier trabajo. Lo que pasa con el teatro es que al hacerlo tanto, al hacer una función tras otra, alguien podría decir, ¿no te aburres de hacer siempre lo mismo? No, porque nunca es lo mismo. Porque hay maneras infinitas de hacerlo, infinitas, y cada vez vas a un surco más profundo, o vas abriendo nuevos surcos, o tú crees que va por un lado, o empiezas a generar una huella, esa huella luego la vas profundizando y profundizando y profundizando, y luego empiezas a armar nuevas huellas y nuevos lugares, y eso es infinito todo lo que uno... ¿Quién dice que es el final de algo? ¿Quién dice que esto es, no, que ya no se puede crecer? No. No, y entonces lo que más me entusiasma de este espectáculo, de este monólogo, es todo lo que uno puede crecer, todo lo que yo voy a crecer, no solo como actor, sino como persona, porque a mí me interpela, a mí es el primero que me interpela. A mí es el primero que me interpela haciéndolo. Yo estoy ahí y me está interpelando tanto como al público que le estoy hablando.
31 páginas tiene esta adaptación que ha hecho Daniel Veronese, un monólogo, como dices, aunque estés constantemente hablando con las paulas que hay en el público. ¿Ha sido un reto tener que aprenderte 31 páginas?
Sí. O sea, pensá que yo estoy una hora y cuarto hablando sin parar prácticamente. O sea, hay algunas pequeñas momentitos de pausa que son segundos. Ahí sí hay un trabajo de mucha concentración, de mucha confianza, donde el cuerpo tiene que ir adelante del texto, ¿no? Porque es el cuerpo el que va adelante, el cuerpo es el que va buscando las palabras, y para eso hay que tener eso, como un arrojo, una confianza, una deriva, ¿no? Y el texto lo empezamos a aprender porque esto lo íbamos a hacer lo íbamos a estrenar en Argentina, la idea era en enero, febrero, marzo del año pasado, de este año, perdón, ¿no? O sea, del 25. O sea que empezamos a trabajarla un poquito el año pasado. Tuvimos unos 4 o 5 encuentros con Daniel. Ahí yo ya empecé a aprender parte del texto, pero después tuve que dejarlo completamente aparcado porque me fui a rodar a Francia y después me fui a rodar con Almodóvar y después me fui a rodar a México. Y lo fui retomando en el medio de todas esas cosas sobre las cuales también tenía que aprender. Tenía que aprender francés, tenía que aprender los monólogos de la película de Almodóvar y tenía que aprender las cosas en México. Y en el medio, bueno, me iba metiendo también un poco, iba tratando de ir aprendiendo algunas cosas del texto hasta que finalmente en el mes de agosto lo terminé de aprender completo y tuvimos todo septiembre ya con el texto todo sabido para hacer solamente pasadas y pasadas y pasadas y pasadas, y acá estamos.
La obra aborda uno de los grandes asuntos del momento, que es el del aburrimiento. El aburrimiento en general, pero también las rutinas en la pareja, y por aquí quería empezar. En los casamientos deberían sustituir la palabra muerte por la palabra tedio, dices, sí, en la obra.
Sí.
Claro, ¿cómo sobrevivir al tedio, a la rutina en un matrimonio? Decís que trabajando la fantasía y la imaginación, pero no sé si eso es complicado en estos tiempos.
Sí, yo creo que justamente por esto que dices, ¿no? Me parece que Jacobo, el texto, la función, el trabajo de Veronese, propone también una posibilidad de herramienta, ¿no? Una posibilidad de decir, bueno, nosotros tuvimos muy buenos momentos, pocos, pero los tuvimos, días armados como módulos que funcionaban como los estándares de jazz, días a los que les trajimos su melodía para poder usarla de plantilla, de base, y tocar juntos en pareja, improvisar en otro momento. un repertorio que es a prueba de óxido, que no admite desgaste, porque esos estándares de ella jamás se desgastan, pueden tocarse mil veces, ser siempre diferentes sin dejar de ser ellos mismos. Entonces, bueno, ahí hay como una posibilidad de decir, vamos a buscar lo mejor que tuvimos para traerlo a nuestro presente, ¿no? Para poder recuperar, como él dice, ¿te acuerdas cuando nos dimos nuestro primer beso? ¿Dónde fue? Porque él habla en un momento de su hija y dice, yo sé que ella va a crecer, ella se va a hacer más grande, como decimos nosotros. Yo esto, no hay adaptación española, lo voy a hacer a la Argentina en principio, y como si fuera una película argentina, van a tener que verlo como si fuera una película argentina. Voy a tratar de hablar lo más claro posible, pero en un momento dice, ella se va a hacer más grande, yo me voy a hacer más viejo y todo va a pasar a ser un recuerdo feliz de la infancia. Lo sé, me duele, pero lo acepto, y lo acepto, pero con nuestros momentos de felicidad ya vividos. Es ahí donde me parece que debería pasar algo diferente. Todavía no me resigno a tener que olvidarlos, ¿no? Como si hubiese una intención de recuperar lo mejor. En algún momento estuvimos enamorados, en algún momento tuvimos un jardín. Yo lo recuerdo bien, dice, eso sucedió. Estuvimos en un paraíso, ¿no? Pero ya se convirtió en un páramo. Entonces, creo que, por supuesto que no ofrece soluciones, ni mucho menos soluciones mágicas, pero es tan poderoso el texto y propone tantas alternativas a la imaginación que dan ganas de dibujar nuestras propias viñetas de cuáles serían nuestros días perfectos, dan ganas de pensar en construir o reconstruir días perfectos para volver a vivirlos, para volver a tenerlos, ¿no?
Bueno, pero al hilo de esto que dices, también es un poco el aceptar que un día damos nuestra última guerra, que un día se produce el último ritual, ¿no? El aprender a despedirse de algunas cosas o aceptar que el tiempo cambia.
Y sí, hay una aceptación y también está la muerte, ¿no? Y también está la muerte como algo inevitable, ¿no? Y también está la, entre la nada y la pena, como dice, elegir la pena y empezar a quedarme con lo perdido. No lo sé. Yo en mi caso ya, y hablo de mí, hablo a título personal, he estado en una relación de 20 años de pareja. En este momento no estoy en esa relación y estoy en otra relación, pero en esta otra nueva relación también habrá otro montón de cosas que tendré que tener en cuenta. Estoy advertido de muchas otras cosas y estoy advertido también por los días perfectos, ¿no? Es como si los días perfectos también fuera una herramienta de advertencia. Hay muchas cosas que no queremos que nos pasen y que están ahí, en adelante, en el camino. Somos capaces de diagnosticar a tiempo para no caer en un pozo del cual ya no vamos a poder salir. Yo creo que son todas preguntas, justamente la obra no es, la función no es un tratado de autoayuda, ¿no? No te propone soluciones, pero sí te propone un montón de herramientas y te propone un montón de poesía y te propone un montón de creatividad que uno puede llevar a la vida, y no solo a la vida de pareja, sino a la propia. A toda la vincular, a la relación con tu hija, a la relación con tus compañeros de trabajo y a la relación sobre todo con uno mismo y a la capacidad de ir encontrando respuestas poéticas y creativas a la propia vida. Si el teatro cumple esa función, ¿no? La de poder enfrentarte a tu propio espejo, al propio espejo de tu propio tedio, de tu propio aburrimiento, de aquellas cosas que vos no sabías que necesitabas y que están ahí adelante tuyo.
Toda la entrevista en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Les invitamos ahora a un viaje en bicicleta. Si van al cine, pueden disfrutar de Extraño Río, de Jaume Claret Muxart, un viaje familiar en bicicleta por el Danubio.
El Danubio, o los ríos, o el Danubio, me obsesiona desde hace muchos años. Yo hacía viajes en bicicleta con mi familia por diferentes ríos de Europa. Entonces, cuando empecé a escribir esta película, pensé en el Danubio. Y justamente yo estaba desarrollando la película en la Elías Querejeta Cine Escola y mi tutora Michelle Gaztambide. me dijo, ostras, ¿has leído El Danubio de Claudio Magris? Y ahí empecé a leer El Danubio de Claudio Magris, y como al final levantar una película son tantos años haciendo dosieres, que digo, no, yo necesito ir a filmar también, ¿no? Entonces ahí fuimos a filmar 5 personas al Danubio en invierno, porque no quería perder la magia de rodar por primera vez en verano y con una historia totalmente diferente.
Y nuestro siguiente invitado también nos ofrece un recorrido en bicicleta, pero por Italia, por la Vía Francigena, 1.200 kilómetros que ha volcado en un libro, Días de Sol y Piedra, de los Alpes a Roma, con la editorial Siruela. Con la banda sonora de La Delgada Línea Roja saludamos a Pepe Pérez Muelas. Bienvenido a La Hora Extra.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
No sé si es un ensayo, un libro de aventuras, una crónica viajera, un diario personal, un poco de todo esto. ¿Cómo lo definirías, Pepe?
Bueno, es un poco inclasificable, ¿no? Por supuesto que es un viaje físico. Italia está como telón de fondo, Italia es el escenario, es el contexto de esta situación literaria, que es un hombre que se monta en bicicleta y empieza a pedalear en los Alpes y llega a Roma. Pero yo considero que es mucho más que ese viaje físico, es sobre todo un viaje interior, es un viaje a través de los miedos que siento desde la infancia, a través de la ansiedad que llevaba sufriendo unos años, incluso bordeando un poco el precipicio de la depresión. Y sobre todo es un viaje que intenta salir de ese laberinto en el que yo mismo me metí, que explico en el libro, y que quiere ver la luz, y la luz para mí desde siempre, desde la infancia, ha sido Roma.
Antes de llegar a Roma y lo que supone para ti, vamos a empezar por el principio, porque solo una persona que ha perdido el juicio podría recorrer Italia en bicicleta. Lo acabas de advertir, en la página primera podemos leer: tengo miedo desde hace meses a la muerte, al vacío, al silencio, tal vez por eso he decidido hacer este viaje. El miedo abruma, paraliza, pero también insufla el valor suficiente para ponerse en camino. Y a lo largo de las páginas vas describiendo lo que te pasa. Empieza con un dolor, primero lo ignoras, no será nada, un tirón, una mala postura. Luego el dolor persiste, se extiende a otras partes del cuerpo, consideras que no tiene importancia, no acudes al médico, los días pasan y tú ya has hecho tu propio diagnóstico, pero el dolor va cobrándose poco a poco tus ánimos, ya no puedes pensar en otra cosa, no eres nada sin la sensación de abismo que se ha creado en tu mente. Es difícil olvidarse del dolor, de los silencios en los que te sumes, en una espiral de pesimismo, te has convertido en un hombre frágil, te das miedo a ti mismo, nadie te entiende, quieres estar solo, son frases que hemos leído salteadas a lo largo del libro. Un día le pones nombre a tu dolor, Pepe, ese dolor es la ansiedad. ¿Hoy hubiera sido más fácil ponerle nombre a la ansiedad y sigues luchando contra ella, conviviendo con cierto pesimismo, melancolía, nostalgia que leemos en las páginas del libro?
Ahora la conozco, ahora sé su anatomía, sé cuándo se acerca, cuando asoma por la puerta. Ahora tengo las herramientas suficientes para saber quién es, para saber cuándo está cerca de mí, y por lo tanto puedo mantenerla lejos, puedo domarla, por así decirlo. Uno de los grandes problemas que yo tuve con la ansiedad era que yo no sabía lo que era, y yo pensaba que eso a mí no me podía suceder. Siempre he sido muy escéptico con este tipo de males o de daños que afectan a la salud mental. Y de repente te ves envuelto en situaciones que jamás hubieses imaginado, no eres capaz de distinguir entre el dolor físico y el dolor psicológico. Un buen día suena el despertador, no tienes ganas de levantarte, no le ves sentido a todo lo que está haciendo tu vida, y sobre todo quieres volver a ser el de antes y no encuentras el camino para poder reencontrarte a ti mismo. Yo diría que hoy en día he vencido a la ansiedad. Por supuesto que hay situaciones donde vuelve, pero uno ya la ve venir de lejos, ¿no? Y si la ve venir de lejos y ya le ha quitado la sábana al fantasma, pues todo es mucho más sencillo, todo es mucho más fácil. Y sobre todo, lo que a mí me ha enseñado todo este proceso es a asimilar que no somos eternos, como muy bien han leído, que no pasa nada si nos sentimos débiles o vulnerables en algún momento, que lo importante es volver a levantarse.
Un día un amigo te habló de la bicicleta, de la perspectiva nueva que le otorga al paisaje, del ritmo del corazón cuando subes una cuesta. ¿Cuál era tu relación con la bicicleta hasta entonces, o con el ciclismo? A lo mejor te gustaba verlo. ¿Ha sido más difícil pedalear con tantas derrotas a cuestas?
Yo siempre he sido un amante de la bicicleta por televisión. Mi infancia son recuerdos, no de un patio de Sevilla, pero sí de ver en mi casa el Tour de Francia, luchando con mis abuelos porque ellos querían ver la novela y yo cambiaba el canal. Entonces la bicicleta siempre ha estado muy presente. Y bueno, llegó el momento en el que un amigo me recomendó hacer bicicleta, que relajaba bastante, que te permitía con muy poco esfuerzo salir de la ciudad y estar en comunicación con el paisaje, con la naturaleza, descubrir un mundo que tenemos todos cerca, pero que sin embargo se nos hace demasiado lejano, casi intocable. Y empecé a hacer rutas, vi que me gustaba, que lo que antes era pensamientos oscuros y bastante monótonos y negativos, pues de repente se tornaban en un paisaje nuevo que quería descubrir o un nuevo puerto de montaña al que anhelaba ascender. Y poco a poco la relación con la bicicleta se hizo necesaria. La bicicleta me salvó. Esto suena eslogan, pero es cierto. Yo soy un apasionado de los libros, soy un enfermo de la lectura.
No me digas.
Y claro, ya leía cosas sobre bicicleta y hasta que la Vía Francígena se puso en medio, se puso en mi camino y dije, tengo que hacerlo. Entonces la bicicleta puede ser que es el origen de este ascenso que he tenido hacia la curación.
Atravesar Italia en bicicleta exige una especie de reinterpretación del mundo clásico, Leo, y es lo que haces a lo largo del recorrido, desde el mundo clásico al más contemporáneo: Pavese, Primo Levi, Petrarca, Verdi, Bertolucci, Fellini, Pasolini, Chirico o William Turner. Es abrumadora en el sentido de asombrosa y admirable la cantidad de historias, de textos que recoges. ¿Cómo te has documentado? ¿Ibas ya leído? ¿Has leído durante el camino?
Cada capítulo en el que yo divido Días de Sol y Piedra, que son unos 12, tienen un hilo conductor, y este hilo conductor, como bien has dicho, es un personaje, es un artista, es un escritor, incluso un personaje literario, porque sale también Nausicaa y Penélope. En realidad no me he tenido que documentar porque he querido hacer un homenaje al país que a mí me ha dado tanto. Yo he vivido en Roma, he estudiado italiano desde el instituto, entonces hay una cultura dentro de mí que es netamente italiana. Para mí Roma es una especie de patria sentimental, ¿no? Es algo muy ligado a la infancia, y lo que está ligado a la infancia no se olvida y se mitifica. Entonces yo sentía muy cerca, por ejemplo, la presencia de Cesare Pavese, ese diario que yo descubrí en primero de carrera en Granada, el oficio de vivir, y donde él va contando cómo poco a poco su persona se va destruyendo hasta el suicidio. Y yo me sentía muy reflejado, por supuesto que no en ese estado de ánimo, porque yo me sentía ya bien, pero sí en esos miedos que cercan al autor y que le hacen no poder encontrar la salida a este laberinto del que hablábamos antes. Los personajes o los escritores que van apareciendo en mi diario, en mi relato, los llevaba conmigo en las pedaladas. Hablo, por ejemplo, de Primo Levi cuando se hace partisano en el Val de Aosta, unas semanas antes de que lo apresaran los nazis y lo mandasen a Auschwitz. Bueno, yo estaba atravesando también esa geografía, y me era muy fácil, me era muy material poder imaginarme a ese adolescente o a ese universitario muerto de miedo, queriendo también luchar contra la barbarie fascista, y lo veía realmente claro porque yo ya había hecho las lecturas anteriores.
Antes de entrar en la historia, una cita de la Odisea de Homero, porque Homero está en todas las geografías. Sospecho que mis días ya se han convertido en un homenaje a Homero. Escribes, es el libro quizá ¿qué más te ha marcado? No sé si no se ha escrito nada igual, quizás salvando a lo mejor el Quijote.
Es de los libros que más me han marcado, pero ahora que mencionas al Quijote, yo debo decir que para mí el Quijote es algo superior. No quiero decir a nivel literario, porque esto no es una competición, no es un ranking, pero yo el Quijote realmente es un libro que llevo pegado a la piel. Mis días son relecturas de este hidalgo, ¿no? Y como profesor de literatura también así a mis alumnos se lo intento hacer ver. Pero es cierto que la Odisea está en el propio ser humano, en su idiosincrasia, y yo a lo largo de este viaje, sin quererlo, me he ido encontrando con personajes de la Odisea. Y yo he hecho algo al final del libro que un escritor no debería hacer, y yo lo confieso, y ha sido aclarar algunos hechos. Yo me encontré a dos peregrinas en diferentes momentos del viaje. Una se llamaba Penélope y la otra se llamaba Nausicaa. Y yo advierto al lector al final de que estos personajes existieron de verdad y que sus nombres eran así. Penélope y Nausicaa. Yo entiendo que esto suena demasiado inverosímil, ¿no? Para que se lo crean y pensarán que soy un escritor completamente enamorado de Homero y por eso ya la realidad se pervierte. Pero no, existió Penélope, estuve hablando con ella, era una peregrina inglesa que llegaba a Pavía, y existió Nausicaa. Me la encontré muy cerca de San Gimignano una noche, nos quedamos hablando, de la misma forma que Ulises se quedó hablando con Nausicaa en la playa. Y bueno,
hay un par de reflexiones a propósito de la Odisea que recoges y por las que te quiero preguntar, y la primera de ellas es precisamente por un tema que también aborda Los días perfectos, la novela de Jacobo Vergareche, que vamos a hablar de ella este domingo en La Hora Extra. Cuando leí la Odisea, Leo, no entendí la actitud del héroe en las playas de Esqueria, no podía comprender que abandonase a Nausicaa para volver a Ítaca con Penélope. ¿Se abría un abismo de incomprensión en aquel lector adolescente ante un hombre que prefería la monotonía de sus días, la vejez en un palacio lleno de telarañas, junto a una mujer más anciana que joven, aburridos ambos de contar los días como espejos multiplicados en la arena? Penélope representaba ese aire viciado que generan los bostezos en la pareja, el aburrimiento que mata los días y condena el futuro. No sé si has comprendido con el paso de los años más al héroe que se entrega al aburrimiento, que decide ser fiel, y cómo lidiar hoy con el aburrimiento o la rutina en la pareja.
Fíjate que hablabas de Vergareche y de Los días perfectos, y lo he leído con mucha pasión, y no había caído que también es una buena relectura Los días perfectos, de esta relación entre Ulises, Penélope y Nausicaa. Yo recuerdo hace 16, 17 años, estaba yo en un viaje por el sur de Francia y en un exceso ahí de romanticismo escribí un poema. Yo no escribo poesía, pero yo escribí un poema y se llamaba A Nausicaa. Y entonces yo le reprochaba a Homero esa locura de hacer que Odiseo se volviese con Penélope en lugar de quedarse todos los días de su vida con Nausicaa, viviendo aventuras, disfrutando los dos de un cuerpo joven. Me parecía una locura desperdiciar lo que le ponía la vida por delante para irse a Penélope. Evidentemente ha pasado el tiempo y ahora entiendo que, bueno, los héroes son héroes también porque vuelven a casa, porque ponen fin a sus aventuras y porque encuentran el valor en esa monotonía que no deja de ser el amor y cierran la puerta a la novedad. Volviendo al libro de Vergareche, a mí me parece un libro estupendo, y yo no podía entender la primera parte del libro, ¿no? Cuando evidentemente se comete una infidelidad, y yo creo que eso ya, en mi caso, es mucho más lo que puedo perder o lo que está por perder conociendo a Nausicaa, y mil Nausicaas para mí ya no valen lo que vale mi Penélope, que es mi mujer y que me esperaba en Roma sin yo saberlo.
De Ulises al dilema de Aquiles, al héroe griego le plantearon la eterna dicotomía: pasar el resto de su vida pastoreando ovejas frente al mar Egeo, probando esa suerte de felicidad que se difumina con los bostezos, o disfrutar de una vida intensa y corta llena de gloria, pero con un final atroz y temprano. Aquiles eligió las alturas, la fama y la gloria, renunció a la monotonía por un instante de emoción. No sé si es lo que hacemos hoy casi todos en este tiempo, renunciar a la belleza contemplativa, y nos entregamos a ese minuto de fama, de gloria, momentos intensos y cortos que se puedan recoger en un reel.
Sí, llama perfectamente, lo has acuñado, ¿no? Al final, en un reel. Nuestra sociedad muere por un minuto de fama. Yo, que soy profesor de adolescentes en un instituto, yo lo veo. Lo veo porque hoy en día los ejemplos a seguir de la mayor parte de los adolescentes ya no son, por supuesto que no son científicos o escritores, ¿no? Tampoco quiero idealizar yo, romantizar la juventud pasada, pero sí veo que se busca lo fácil, se busca la fama sin ningún tipo de inteligencia detrás, sin ningún esfuerzo, lo artificioso sin que haya rastro de esencia. Y eso, en eso también me he vuelto yo muchas veces, o he caído, ¿no? en esa especie de fama sin que contenga ningún tipo de verdad. Ahora, bueno, que he salido un poco más a la palestra, en periódicos, en radio, en televisión, con la publicación primero de Moviator y ahora de Días de Sol y Piedra. Pero al final uno, cuando vuelve a su casa, cuando reflexiona, pues se da cuenta de que lo importante creo que no es eso, ¿no? Que a mí, por ejemplo, pues me gusta más esa vida que tú decías, contemplativa, donde uno pueda ser feliz haciendo lo que le gusta, que ese vaivén de los focos, y que siempre, o por lo menos para mí, augura una artificialidad que no me interesa.
Después de recordar a tantos muertos y de recorrer algunos cementerios, ¿por qué nos importan más los muertos de hoy que los de ayer? ¿Te preguntas?
Me lo pregunto porque uno de mis libros que tengo en la mesilla de noche y que me encanta releer es El jardín de los Finchi Contini, y se lo pregunta Giorgio Vasani en el prólogo de este libro, ¿no? Él va a la necrópolis de Tarquinia, muy cerca de Roma, y la hija de unos amigos le pregunta de forma inocente ¿por qué le importan más los muertos antiguos, perdón, los muertos nuevos que los antiguos, ¿no? ¿Por qué lloramos frente a la tumba de un hombre que ha muerto hace 20 años y no frente a esta necrópolis etrusca? A mí esa pregunta se me quedó grabada, y la Vía Francígena en esencia es también un gran cementerio al aire libre, sobre todo cuando uno se va acercando a Roma, ve cómo el tiempo ha dejado, ¿no?, como restos de telarañas, estelas sepulcrales o tumbas abiertas, tumbas romanas, por supuesto. Y a mí me dio también por reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la finitud de la vida, pero sobre todo cómo el ser humano ha convertido la muerte antigua en obras de arte. Nosotros nos podemos conmover o nos podemos emocionar en el sentido de sentir incluso miedo ante una tumba reciente, pero consideramos una estela funeraria romana como una obra de arte, ¿no? Hemos transformado la muerte, y yo creo que esto también es un poco por supervivencia del propio ser humano, transformamos la muerte en arte, en algo que nos acompaña, que nos hace un poquito más liviano nuestro discurrir por la vida. Y yo reflexionaba acerca de eso. Ojalá algún día yo pueda mirar a la muerte con esa entereza con la que miro pues una necrópolis etrusca y encontrarle esa belleza que emana de ella.
E se vai all'hotel Supramonte.
Hasta llegar a Roma hemos conversado con Pérez Muelas de la muerte, de los muertos y de la fe, algunas de sus grandes obsesiones, de las similitudes entre Italia y el pueblo de Israel, de Verdi a Fabrizio de André, a quien escuchan. Todo el recorrido en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita.
Una lettera vera di notte, falsa di giorno.
Desde Italia, precisamente, nos llega Leche cruda, el debut en la novela de Angelo Nestore, poeta no binario. Editada por Reservoir Books, nos cuenta el regreso a casa de Mia para cuidar de su madre en un estado avanzado de demencia. No habla, solo canta. En la casa se encuentra con Cavalli, una gata callejera que despierta una nueva y extraña ternura en su madre. Leche cruda indaga en los límites difusos de la comunicación. Antonio Nuño.
Hasta ahora Angelo Nestore solo había publicado poesía. Esta es su cuarta novela, pero es la primera que publica, y lo hace en una corriente que parece haberse instalado en la ficción española en los últimos tiempos, la literatura de los cuidados. Hay algunos ejemplos extraordinarios: Empujar al sol, de Dioni Porta, publicado por Pepitas de Calabaza; Urraca, Urraquita, Urraquitita, de Jaime Arriba, publicado por Dos Bigotes; u Olor a hormiga, también de Reservoir Books, de Julia Peró.
Todas las personas, los cuerpos que salen, ¿no?, del sistema neoliberal de producción, como por ejemplo los cuerpos ancianos, son cuerpos entre comillas desechables, uh-huh, ¿no? Son cuerpos que ya no importan. Entonces creo que ahora mismo estamos viviendo en un momento muy, muy bello en el cual estamos reivindicando estas existencias fuera de estos sistemas, en el cual podemos ver la vulnerabilidad también como algo bello y positivo, porque desde la enfermedad está gran desconocida, ¿no? Al fin y al cabo, la muerte. Y también, por ejemplo, el idioma extranjero, que está presente también en el libro, podemos encontrar otra forma de relacionarnos fuera de un lenguaje común. Cuando nos enfrentamos a la vejez, nos estamos enfrentando a algo que desconocemos.
Mia se siente obligada a cuidar de su madre, por eso vuelve a Lecce, la ciudad en la que nació y de la que tuvo que huir para ser quien realmente es. Buena parte de la responsabilidad de esa huida la tuvo la madre. Hay una relación de amor-odio materno-filial que recorre todas las páginas de la novela.
No se puede odiar a la madre, por eso te odiaba escondida. Y eso creo que tiene que ver mucho también con una educación, cómo nos educan al final a odiar lo que realmente amas. Mia odia a su madre porque realmente siempre quiso ser ella. Entonces, al no tener la posibilidad de ser como su madre, pues odiamos. Y muchas veces odiamos justamente lo que amamos porque no se nos ponen las condiciones materiales para poder ser quien queremos ser.
Leche cruda es un ejercicio de eclecticismo en todos los sentidos. En cuanto a los géneros, la narrativa comparte espacio con la poesía. Hay un relato escrito por la gata y aparece hasta un diario escrito por la protagonista en la infancia. También los idiomas se presentan de una forma pretendidamente desordenada. El español se mezcla con el italiano y encontramos alguna que otra frase en el dialecto de la zona de Leche. El único lenguaje que conserva la madre es la música. ¿Puede el lector perderse ante este caos formal e incluso material?
Se va a perder, pero mi objetivo un poco es piérdete y no pasa absolutamente nada, ¿no? Un poco como decía antes, no tienes por qué captar todo para que algo te seduzca y para que puedas seguir leyendo. O sea, olvidémonos de tener que tenerlo todo bajo control, si no el otro nunca puede entrar dentro de nosotros y modificarnos. Y yo aspiro a que lo extranjero nos pueda modificar. Y lo hablo como una persona que durante mucho tiempo se ha sentido extranjero en su propio cuerpo.
La música es fundamental en el proceso narrativo de Leche Cruda. Al final encontramos un código QR con la lista de canciones utilizadas, canciones que han moldeado la infancia de Mía, pero también la de Ángelo. Hay también una reflexión sobre el género, pero no podemos dar más detalles sobre ella, porque estaríamos desvelando el gran secreto de la novela.
Esta semana se han cumplido 20 años de la publicación del primer libro de la saga Crepúsculo, de Stephanie Meyer, todo un fenómeno literario para miles de adolescentes. Hoy queremos contarles otro fenómeno, el de la escritora irlandesa Chloe Walsh, que ha publicado con la editorial Montena este fin de semana el sexto volumen de Los chicos de Tommen, otra saga de amor, de poder, de dolor, tan intensa que deja una resaca emocional entre nuestros adolescentes, que nos va a explicar Raquel García.
Jamás en la vida un libro me había dado tanta ansiedad. Creo que en general las a los chicos de Tommen a veces se trata como un esporro más romántico y es muchísimo más que eso.
Orden de lectura y cronología de los chicos de Tommen.
Actualmente, ¿cómo me ha ido leyendo Releasing 10?
Chloe Walsh apenas se prodiga, pero en solo unos años se ha convertido en fenómeno mundial, sobre todo para un público femenino y adolescente que la ha encumbrado como una de las autoras más virales en plataformas como TikTok, Goodreads o Amazon.
El primero que me leí fue Binding 13, porque me habían salido varios vídeos en redes sociales y mi amiga se lo había leído y le había gustado mucho, entonces pues decidí leérmelo para ver si era tan bueno como decía.
Bueno, yo descubrí a Chloe Walsh en diciembre de 2024, porque yo estaba viendo TikTok y me salió una recomendación de una chica que hablaba del primer libro de la saga de los chicos de Tommen.
Pues yo empecé a leer a Chloe gracias a una amiga mía que me recomendó la saga.
La verdad es que cuando la contraté, ella todavía se autopublicaba y no era, o sea, sí que tenía ya lectores y tenía bastantes reviews, por ejemplo, en Amazon y tal, pero tampoco era como un súper fenómeno. Y de hecho, cuando nosotros la empezamos a publicar aquí, no vendió mucho al inicio, o sea, tenía como una venta muy, muy discreta, digamos.
Es Gemma Villaginés, editora de Montana, el sello que desde hace año y medio publica en España las novelas de Walsh. Escritora superventas del New York Times y del USA Today, Chloe Walsh es autora de Los chicos de Tommen, una saga sobre primeros amores con protagonistas de instituto, pero que aborda temas mucho más complejos y profundos, como el bullying, la salud mental o las relaciones tóxicas, y que generan en sus lectoras un sentimiento de colectividad y de pertenencia.
Me parece que no es solo un libro de romance cualquiera cuya trama está subordinada pues a la parte de romance, sino que también tiene unos personajes con unas historias propias muy desarrolladas que al final te hacen pues empatizar con los personajes, meterte mucho más en la historia.
Sinceramente, de sus novelas me engancha un poco todo, porque son una novela que, aunque sea romance, no tiene una trama plana, porque son personajes muy desarrollados.
Una de las cosas que más me gusta de sus novelas es que siempre se da como mucha importancia a, también a los personajes secundarios y también pues cómo trata ciertos temas.
Entonces son historias de parejas, son historias de amor de parejas adolescentes, pero que sacan a relucir muchos otros temas, ¿no? Temas bastante duros, como de traumas superados, temas bastante complejos que van más allá de lo que es una historia de amor adolescente normal, y que yo creo que esto es lo que genera como esta pasión y esta conexión con los personajes.
Fue en el verano de 2024 cuando el boca a oreja empieza a funcionar, impulsado por las redes sociales, y que la convierten en fenómeno superventas con casi 500.000 de ejemplares vendidos solo en España.
Para mí la clave está en que leer vuelve a estar de moda, y además al mismo tiempo tienes esta oportunidad como de poder compartirlo, que es muy bonito, que a lo mejor antes de las redes sociales se daba en clubes de lectura o en la clase del instituto y ahora se sigue dando, pero además tienes miles y miles de personas más con las que lo puedes compartir.
Aquí en España acaba de publicarse Release in 10, la sexta entrega de la saga.
¡Nos vamos!
No me quieres, no me amas, niña mala. Perdido yo me encuentro sin saber.
Y lo hacemos con el nuevo álbum de Los Estanques y El Canijo de Jerez, Lágrimas de Plomo Fundido. La recomendación musical que nos trae este domingo a la hora extra, Elisa Muñoz, de Fuego y Chinchetas. Otro viaje de norte a sur que fusiona el rock y la psicodelia con el flamenco.
De las mezclas más extrañas, muchas veces salen grandes descubrimientos. Y eso ha pasado con este disco. El flamenco garrapatero del Canijo de Jerez y la psicodelia de Los Estanques se unieron de una forma casual.
Una vez que nos conocimos, nos hicimos amigos, ¿no? Que eso es importante también para hacer música.
Muy básico.
Escuchamos los módulos, escuchamos Pink Floyd, escuchamos a los Beatles, escuchamos a Triana.
Creen que tenían que haber nacido en los 70 porque entre todas esas influencias pesaba mucho una, el sonido caño roto.
Esa seña de identidad, que la de los chorbos, los chunguitos, los chichos, las grecas.
Juntos compusieron una primera canción y...
Y ya la siguiente vez me vino con 10 más.
Es que nos gustó mucho el resultado. Yo le mandé un boceto ahí con el móvil, grabamos malamente y ya el Íñigo, que es un fenómeno, gran músico, grabó las baterías, los teclados, bajo, le dio forma al tema, lo cuadró y nada más que estaba para meter la voz. Y cuando vimos el resultado final nos enamoramos, dijimos, tío, tenemos que hacer algo con esto.
Tan contentos estaban que el Canijo cogió su guitarra y se fue a Cantabria.
Quedamos ahí encerrados por la nieve un día.
Y es verdad, nos quedamos encerrados. Bueno, allí no había, allí la calefacción era una chimeneita, estábamos en la gloria bendita, vamos, te lo digo, alejado. No había ni cobertura. Y esas dos canciones dijimos, tío, ¿por qué no hacemos una tercera canción? Y una tercera, fue una cuarta, una quinta, y ya hicimos el disco.
Y así, entre risas y anchoas, se compuso Lágrimas de Plomo Fundido.
Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.